En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan 20 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Les contábamos antes de la publicidad las dificultades ante las que se puede enfrentar eventualmente la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, también el consejero de Sanidad, por esa demanda que han interpuesto algunos familiares de personas que estaban ingresados en residencias de mayores, en geriátricos, durante la pandemia. Y ahora tendremos que hablar de las eventuales dificultades que también en sede judicial pueden afectar a los responsables del Gobierno central. Entre otros, también a Fernando Simón. Saben ustedes que la titular, porque es una juez del 51, está tratando de esclarecer si hay o no hay algún tipo de responsabilidad por parte del delegado del Gobierno y también de Fernando Simón durante la gestión de esa pandemia. Y para saber hasta qué punto hay indicios que puedan implicarles en comportamientos que tengan que ser revisados jurídica o judicialmente, le ha pedido, como sabemos ya de sobra, informes a la Guardia Civil en su calidad de policía judicial. Y ese segundo informe de la Guardia Civil, que se va conociendo, digamos, por entregas, pues no parece que, en fin, pinte demasiado bien, ni para el delegado del Gobierno, ni tampoco para Fernando Simón. Por ejemplo, hemos sabido que Fernando Simón le envió al delegado del Gobierno un informe bastante completo entre los días 1 y 4 de marzo, donde le explicaba todas las medidas que habían aplicado todos los países de nuestro entorno para hacer frente a la pandemia. Alemania, Italia, en fin, los países, digamos, equiparables a España en el continente europeo. Y todos ellos desaconsejaban actos multitudinarios. España no quiso seguir ese criterio y no sé eso qué opinión merecerá en la jueza Miguel Ángel Pérez.
El segundo informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso Es Radio, remitido a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, señala que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, CECAES, que dirige Fernando Simón, remitió a la delegación del Gobierno en Madrid un correo electrónico con el asunto Medidas de otros países, Francia, Alemania e Italia. En dicho correo se hace referencia a distintos documentos, enlaces, notas de prensa e informes de estos países sobre su situación y medidas recomendadas en el marco de la crisis sanitaria del coronavirus antes del 8 de marzo. Alemania recomendaba como medida importante en sus notificaciones evitar grandes multitudes de personas en contactos cercanos, mientras Italia indicaba que antes del 4 de marzo ya había tomado medidas para evitar la propagación del COVID-19, tales como la suspensión de congresos, reuniones, eventos sociales y también la suspensión de eventos y espectáculos, incluyendo cine y teatro, a menos que se pudiese garantizar el distanciamiento social. Dichas recomendaciones no fueron tenidas en cuenta por Fernando Simón y por la delegación del Gobierno, permitiéndose las manifestaciones del 8M, así como partidos de fútbol y otros eventos multitudinarios. En el mismo informe, la Guardia Civil apunta que, dado que los documentos están fechados entre los días 1 y 4 de marzo, se interesa conocer la fecha de recepción de dichos comunicados por el CECAES.
Bueno, a estas alturas de la película no tengo que contarles que estos informes están detrás del cese del señor Pérez de los Cobos, el que era el jefe de la Guardia Civil en Madrid, porque el Gobierno, sabedor de que la Guardia Civil estaba elaborando estos informes, quiso conocer su contenido. El señor Pérez de los Cobos se negó y, por lo tanto, fue destituido por el señor Grande Marlaska por falta de confianza. Esto ha originado la gran tormenta política en la que todavía nos encontramos. Una tormenta política torpérrimamente gestionada por parte del Gobierno. Si ustedes me lo permiten, el propio presidente del Gobierno, yo creo que sin calcular muy bien las consecuencias de esa imprudencia, el otro día, el miércoles, durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados, dijo que el señor Grande Marlaska no solo se había comportado bien, sino que lo había hecho excepcionalmente bien, porque de lo que estaba ocupándose el señor Grande Marlaska era de desmontar la policía patriótica que estaba instalada en algunos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por ejemplo, en un sector de la Guardia Civil. Imagínense ustedes lo que eso supone para la imagen de la Guardia Civil y para los propios trabajadores de la Guardia Civil. Insisto, quiero pensar que el presidente del Gobierno, que no parece que mida muy bien ni sus actos ni sus palabras, no sabía exactamente lo que estaba diciendo. Y de hecho hoy se ha producido un hecho muy significativo desde el punto de vista político, y es que la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha rectificado al presidente del Gobierno. no estaba el señor Grande Marlaska desmontando ninguna policía patriótica por la sencilla razón de que no existe la policía patriótica. Eso era cosas de otros gobiernos. Ahora ya no. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. No hay versión gubernamental que dure más de 48 horas. Es lo que ha aguantado la estrategia frentista del presidente del gobierno el pasado miércoles en el Congreso, en la que blindaba a su ministro del Interior pasando al ataque y afirmando incluso que Fernando Grande Marlaska está desmontando la policía patriótica del PP y por eso le atacan. Algo que dejaba en evidencia a un gobierno que acaba de cumplir 2 años de su llegada al poder y que aseguró tajante que nunca, nunca, nunca habría una policía patriótica durante su mandato. Por eso, la portavoz María Jesús Montero intentaba hoy corregir el tiro suavizando la línea gubernamental y dando marcha atrás en esa afirmación.
Y ya en nuestro país no existe ese concepto de policía patriótica, eso pertenece a otros gobiernos, pertenece a otros momentos. Nosotros con quienes trabajamos son con hombres y mujeres preparados que persiguen la seguridad de nuestro Estado democrático, del conjunto de los ciudadanos, para que podamos desarrollar nuestra vida cotidiana sin temor a ninguna cuestión.
Sin temor a ninguna cuestión, decía la portavoz de un ejecutivo que en los últimos días ha vertido los temores de 2 miembros del gabinete a que la Guardia Civil pudiera dar un golpe de Estado. Afirmaciones de Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, y Alberto Garzón, ministro de Consumo, a las que no respondía o sí la ministra portavoz.
El gobierno de España quiere reconocer públicamente el rigor, la profesionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y expresamente de la Guardia Civil, cuerpos y fuerzas de seguridad que se deben, como siempre, a la democracia en nuestro país y que están haciendo y llevan realizando un trabajo extraordinario y nuestra absoluta confianza en su compromiso democrático y en la capacidad que han hecho durante toda la democracia, durante toda la transición, para que hoy podamos disfrutar de un Estado social y de derecho pleno.
Una defensa del profundo sentimiento democrático de la Benemérita, quien la portavoz ha solemnizado su declaración de respeto y agradecimiento a su rigor y profesionalidad que no se produjo hace 2 días en el Congreso, que el presidente rebajaba al barro de su policía patriótica. Cambio de estrategia radical que en la Moncloa de Pedro Sánchez e Iván Redondo siempre va acompañada de una imagen. La de hoy, en el minuto de silencio, fue la de un guardia civil esta mañana colocado con premeditación entre el presidente y la vicepresidenta Carmen Calvo en la parte superior de las escalinatas de Moncloa. Imagen nada casual para ilustrar el propósito de enmienda del Ejecutivo de cara a reconstruir las relaciones con el Instituto Armado. Para ello, explican en privado fuentes de Moncloa, será mejor apartar del foco mediático temporalmente a Marlaska, de quien dicen que si bien no está cuestionado, sí ha generado cierto malestar, porque ha ido a elegir el peor momento para tener un ataque de exceso de autoridad.
Bueno, es muy interesante lo que ha dicho la portavoz del gobierno a propósito del compromiso democrático de la Guardia Civil, porque saben ustedes que hay un sector del gobierno, el sector Podemos, que está poniendo en duda el compromiso democrático de la Guardia Civil, por lo menos de una parte de la Guardia Civil y también del Ejército. Lo hizo Pablo Iglesias, con toda la jeta del mundo, y después lo ha hecho el líder de Izquierda Unida, que también es ministro, el señor Alberto Garzón. Alberto Garzón, ayer en unas declaraciones en Televisión Española, dijo que había sectores reaccionarios en la Guardia Civil. Y por eso ese desmentido de la portavoz del gobierno también trata de poner un poquito de paz en una desavenencia clara en el gobierno de coalición que tenemos en el Palacio de la Moncloa. Lo que pasa es que esta, digamos, rectificación, más o menos encubierta, más o menos discreta, de María Jesús Montero no ha contentado al Partido Popular. El Partido Popular está muy enfadado con el señor Garzón por haber puesto en duda el compromiso democrático de la Guardia Civil, hasta el punto de que ya ha pedido la comparecencia de Garzón en sede parlamentaria para que explique esas declaraciones. Miriam Muro.
A la petición de dimisión del ministro Fernando Grande Marlaska se suma hoy otra iniciativa del Grupo Popular contra el Gobierno. El PP pide la comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por haber relacionado de manera pública a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con un discurso golpista. En concreto, el motivo de la comparecencia son sus declaraciones ayer en el programa de los desayunos de Televisión Española, en las que habló de que puede que haya, decía, elementos reaccionarios dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que asuman como propio el discurso que invita al golpe de Estado. Lo explicaba esta mañana Cuca Gamarra.
Las declaraciones que llevó a cabo ayer el ministro Garzón son de una absoluta gravedad y lo que demuestran que los elementos reaccionarios donde están es dentro del gobierno de España, que además tiene una estrategia, es la de impulsar la crispación contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
La dirigente popular considera que una persona así no merece el honor de ser ministro en España y acusa a todo el gobierno de impulsar una ceremonia de la confusión contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, algo que atribuyen en el Partido Popular a que están nerviosos en el gobierno porque no actuaron en el momento oportuno frente a la pandemia y están llevando a cabo auténticas interferencias en la división de poderes. En este sentido, los populares continúan pidiendo, por ejemplo, esa dimisión de Fernando Grande Marlaska y la comparecencia en el Congreso de prácticamente todos los ministros del gobierno.
Bueno, todo el mundo sabe que detrás de esas acusaciones por parte de Podemos está el malestar por el hecho de que la Guardia Civil esté tratando de ayudar a una investigación judicial que de lo que trata es sencillamente de saber si Fernando Simón, si el delegado del gobierno, si las autoridades sanitarias de nuestro país hicieron lo que debían durante la gestión de la pandemia. Esto es lo que está haciendo la Guardia Civil por indicación de un juez. No porque de repente alguien se le haya puesto en el tricornio que tiene que investigar por su cuenta. Esto conviene dejarlo meridianamente claro. Bueno, en todo caso, la gestión del gobierno, de las autoridades sanitarias, del delegado del gobierno y de Fernando Simón, con independencia de lo que digan esos informes de la Guardia Civil, no han gustado a muchos sectores de la población española. Por ejemplo, en absoluto a la policía. La policía entiende que la gestión es tan mala que ha llevado a los tribunales tanto a José Manuel Franco como a Fernando Simón. Les responsabilizan de la mala gestión de la pandemia del coronavirus y además ven en su actuación posibles delitos de prevaricación y contra los derechos de los trabajadores al exponer a los policías a que trabajen, a que realizaran sus labores profesionales sin las medidas de protección necesarias y, por lo tanto, exponiéndoles de una manera especialmente imprudente al riesgo de contagio. Carmen Arreaza.
El mayor sindicato de policía, Jupol, ha presentado en los juzgados de instrucción de la capital una querella contra 9 altos cargos del Ministerio de Sanidad, Delegación del Gobierno de Madrid y Policía Nacional por exponer a los agentes que tuvieron que controlar y vigilar grandes eventos ante un elevadísimo riesgo de contagio de coronavirus. Así lo señala este sindicato en una denuncia en la que, entre otros, acusa de prevaricación y de atentar contra el derecho de los trabajadores al director del Centro de Coordinación de Emergencias, Fernando Simón, y al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. En el texto presentado, de 59 páginas, el sindicato policial subraya que en las semanas anteriores a la declaración del estado de alarma se permitieron en España la celebración de actos multitudinarios sin que las autoridades competentes encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos y de los propios policías tomaran ninguna medida para evitar el contagio del coronavirus. Tampoco señalan, advirtieron de los riesgos que suponía cuando fácilmente podrían haberse cancelado esos eventos si se hubieran atendido a las advertencias con las que ya se contaba. En este sentido, Jupol apunta al fin de semana del 6 al 8 de marzo, cuando, por ejemplo, en Madrid los museos, teatros y cines permanecían abiertos y además se celebraron eventos deportivos y el Congreso de Vox. Además, destacan que precisamente ese domingo tuvo lugar la manifestación del Día Internacional de la Mujer sin que se advirtiera a los asistentes ni tampoco a los agentes de servicio del riesgo de contagio en que incurrían y sin que además se les facilitaran mascarillas o guantes.
Don Pablo Pérez es el secretario de Comunicación de Jupol. Don Pablo, bienvenido. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Luis. Un placer estar con vosotros.
Cuénteme una cosa, don Pablo. ¿Esta acción judicial tiene algo que ver, es decir, ustedes se han decidido a plantearla una vez que ya ha trascendido efectivamente que hasta la Guardia Civil había detectado comportamientos anómalos en las autoridades sanitarias al no hacer caso a informes previos sobre el riesgo que se corría, o es independiente de estos últimos descubrimientos?
Es independiente. Esto pues ha influido también, lógicamente, pero ya llevábamos bastante tiempo trabajando en esta querella, como bien anunció nuestro secretario general hace prácticamente un mes, si no algo más. Y debido a cómo estaba la situación, íbamos trabajando en ella y esperando un poco a ver si se podía normalizar todo esto de la crisis del COVID. y una vez normalizado hasta cierto punto, que todavía no estamos en esa normalidad absoluta, hemos decidido que ya era el momento de presentar esta querella.
Pero es muy interesante porque probablemente ustedes también tendrán sus propias investigaciones, llamémosle así de manera genérica, es decir, sus propias informaciones a propósito de cosas que el gobierno no debió hacer sabiendo que no debía hacerlas, de ahí el delito de prevaricación. ¿Ustedes tienen información concreta al respecto?
Hombre, nosotros lo que tenemos sobre la mesa, sobre todo, es el informe del máximo responsable de riesgos laborales de la policía, que a fecha de 24 de enero ya emitió un escrito diciendo lo que podía ocurrir y recomendando la adquisición de tanto de mascarillas como de guantes como de cualquier tipo de equipo de protección individual para los policías. Ya lejos de hacer caso al señor Nieto, en este caso, lo que hicieron fue, una vez que se produjo toda esta crisis y salió a la luz ese informe suyo de fecha de 24 de enero, lo que hicieron fue cesarle de su cargo. Entonces, bueno, más prueba que esa con respecto a lo que refiere a Policía Nacional, creemos que ya es más que suficiente, que a fecha de 24 de enero ya tuviesen conocimiento por parte del máximo responsable de riesgos laborales de la policía que podía ocurrir esto, que no se tomasen las medidas oportunas para que todos los policías dispusiesen de sus equipos de protección individual.
¿Y ustedes, don Pablo, cuándo conocieron ese informe del día 24? Es decir, ¿tuvieron acceso a su contenido inmediatamente o se les ocultó?
No, pues desde nuestro sindicato se tuvo acceso con bastante posterioridad a este informe. De hecho, bueno, el informe fue público en marzo, si no me equivoco, y a partir de ahí fue cuando también se tomaron las medidas contra el responsable de riesgos laborales.
¿Y no hubo ninguna explicación oficial por parte de la dirección de la policía?
Pues yo creo que la explicación es muy similar a la que ha habido con el cese del señor de los Cobos. Las explicaciones que dan en este tipo de ceses pues es o bien por cuestión de confianza o bien porque son nombramientos de confianza de los responsables tanto de la Dirección General de la Policía como de la Guardia Civil, y lógicamente en eso se escudan para poder cesar y nombrar a quien corresponda.
Me imagino, don Pablo, que antes de tomar esta decisión, que es una decisión de mayor cuantía, ustedes habrán consultado naturalmente con sus expertos jurídicos. ¿Qué les dicen a propósito del futuro que pueda tener esta demanda?
Bueno, gracias al gabinete que nos está llevando, al bufete que nos está llevando toda esta querella, que es Martínez Echeverría, lógicamente ellos la vieron viable completamente y nos dicen que bueno, ahora tenemos que esperar a ver la decisión del juez, en qué juzgado cae esta querella, y lógicamente pues esperemos que por lo menos los responsables de no tomar las medidas en el momento en el que se conocían todos estos hechos y las recomendaciones de distintos organismos como la Organización Mundial de la Salud, pues lógicamente den una explicación de por qué no se tomaron las medidas en el momento adecuado y lógicamente pusieron en riesgo ya no solo la salud de la ciudadanía, sino en lo que a nosotros nos compete, la salud de nuestros compañeros, al carecer de medios de protección y estar expuestos, sobre todo en primera línea, a ese contagio. Tenemos que recordar que hay cientos de policías contagiados, con positivos, lógicamente, dado que como tampoco tenemos un número muy exacto, dado que no se nos realizan los test, pues no podemos decir el número concreto de contagiados, pero sí que pasa con mucho de los 400 compañeros, y así como hay ya prácticamente cerca de una decena de fallecidos en la Policía Nacional.
Con independencia de lo que diga la juez o el juez que tenga que tramitar esta querella, ¿ustedes, don Pablo, están convencidos de que el gobierno era conocedor del riesgo absolutamente desproporcionado que les hacía correr?
Bueno, dados los informes que, como les digo, hemos tenido conocimiento de ellos y toda España tiene conocimiento de ellos, dadas las declaraciones que estamos viendo últimamente, incluso diversas grabaciones de miembros del gobierno en los que dicen que, lógicamente, hay países vecinos en los que están tomando medidas drásticas y que no están siendo capaces de controlar esta crisis, incluso con medidas drásticas, pues ya lo sabían con antelación. Y yo creo que, bueno, es una opinión personal en este sentido, pero de tomar medidas con anterioridad, quizá esta crisis no hubiese sido tan grande como lo está siendo hasta ahora.
Y déjeme que le haga una pregunta que me importa mucho, independientemente de esta querella, de esta acción judicial. ¿Están trabajando ya con las debidas medidas de protección, don Pablo?
Pues están llegando, sí es cierto que están llegando, cada vez hay más equipos de protección. Aún no hay equipos de protección individual para todos los policías, sí es verdad que en muchos sitios están llegando en abundancia, pero hay otras dependencias donde pues esos equipos de protección individual son colectivos, por decirlo de alguna forma, están dentro de los vehículos PETA y se utilizan en casos de extrema necesidad. Lo que sí llevamos pues, son las mascarillas quirúrgicas y unos guantes de látex o de nitrilo, pero lo que son los equipos de protección importantes, las mascarillas FFP2, que dan más protección, esas no están llegando todavía para todos los compañeros.
Pues ojalá que se espabile el gobierno, la medida que pueda. Don Pablo Pérez, muchísimas gracias por tener nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Muchas gracias a ustedes, un saludo y buenas noches.
Son amigos de las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Saben ustedes que estamos ya acercándonos al 40 de mayo. Dice el refrán, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Es verdad que el tiempo pues está un poco voladizo y pasamos de mucho calor a temperaturas más soportables. Pero bueno, no se preocupen porque hoy es 5, pero la semana que viene también el calor, como es lógico y natural. Y con el calor, con el verano, los más pequeños pues buscaban en los campamentos un lugar y un periodo de expansión. 4 millones de niños, que se dice pronto, habitualmente asisten a campamentos veraniegos. Este año, además, esa posibilidad de los campamentos también se planteaba como un desahogo para muchas madres y muchos padres después de 3 meses ininterrumpidos teniendo que compaginar el trabajo y los cuidados de sus hijos en los propios domicilios. Sin embargo, la temporada de campamentos llega cargada de incertidumbre para los organizadores de esos campamentos. Estos critican la falta de medidas específicas para su sector por parte del Ministerio de Sanidad y temen que la ausencia de un protocolo nacional derive en un modelo de campamento diferente en cada una de las comunidades autónomas. Nayara Fernández.
Con la entrada en la fase 3 de muchas autonomías se permite la apertura de los ansiados campamentos de verano. Tanto padres como niños ven en estos una auténtica vía de escape tras meses de confinamiento.
Me gusta porque jugamos con los amigos y pues también hacemos manualidades y pasamos el rato.
Para nosotros sería un respiro porque no hay otra manera para compaginar el trabajo.
Es necesaria esa conciliación, ¿no? Y que los niños también estén con otros niños, ¿no? Que socialicen.
Según se recoge en el BOE, publicado el sábado pasado, el aforo en los campamentos este verano será del 50%. Los participantes deberán dividirse en grupos de 10 personas, contando al monitor, y las entidades organizadoras deberán contar con las medidas de higiene necesarias, así como un procedimiento a seguir en el caso de detectar algún positivo por coronavirus. Sin embargo, los organizadores de campamentos ven en estas pautas algo muy genérico, que no les sirve para organizar su día a día. Desde el Colectivo Nacional de Campamentos critican también que se deje toda la responsabilidad normativa a las comunidades autónomas y temen que esto dé lugar a 17 modelos de campamento distintos. En este sentido, reclaman al Ministerio de Sanidad y al Instituto de Juventud INJUVE que proporcionen a las entidades un protocolo a nivel nacional, algo que, según declaró ayer el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ya se está elaborando. Mientras llega ese protocolo, desde el colectivo han elaborado un plan propio que pasa por que los monitores se sometan a un test y el uso obligatorio de mascarillas. Además, los padres tendrán que firmar una declaración garantizando que los hijos que acudan a los campamentos no han tenido fiebre, tos o cualquier otro síntoma compatible con el COVID-19 los 15 días anteriores al inicio de las actividades.
Estamos en comunicación con José Manuel Fernández, que es portavoz del colectivo de campamentos de verano. Don José Manuel, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches, Luis.
El caso es que se nos echan las fechas encima y yo creo que la esperanza de un protocolo, digamos, de carácter nacional, ya hay que prácticamente darlo por perdido, ¿no?
Bueno, pues es una pena, porque la verdad es que llevamos prácticamente 2 meses hablando sobre este tema y avisando que esto era justo lo que no queríamos. Bueno, nosotros no nos fijamos en nuestro empeño y vamos a seguir intentándolo, pero es verdad que ya estamos en comunicación con las comunidades autónomas porque les ha caído esta responsabilidad en el último momento y el verano está ahí y tenemos que tener medidas concretas que den seguridad tanto a los chicos como a los profesionales que trabajamos en esto, claro.
Bueno, fíjese, el lunes que viene, que está ahí a la vuelta de la esquina, las comunidades autónomas que están en fase 3, que son media España, adquieren el control absoluto sobre las medidas que hay que implantar, de tal manera que ahora ya será cada una de las comunidades autónomas las que tendrá que hacer su propia regulación, entiendo.
Pues eso es lo que parece. Lo que salió publicado, como bien comentabais, en el BOE del pasado sábado, da unas normas generales sobre todo sobre aforos y sobre el ratio de niños por monitor, un ratio que hasta ahora ya barajábamos, 1:10, y bueno, pues dejaba entrever que serían las comunidades autónomas a partir de la fase 3 y sobre todo en la nueva normalidad quien tendría que hacerse responsable de regular esta cuestión.
De todas maneras, José Manuel, explíqueme una cosa. ¿Qué diferencias fundamentales, eventualmente, podría haber entre los protocolos de una comunidad autónoma y los de otra? Quiero decir que si ustedes tienen una experiencia ya acumulada y se dirigen con un, digamos, discurso más o menos homogéneo, me imagino que las autoridades comunitarias tampoco tendrán mucho interés en llevarles la contraria, ¿no?, para establecer las medidas de seguridad razonables.
Claro, la cuestión es que, como bien dice el propio documento del INJUVE, trabajar con niños implica, pues, o hace muy difícil, mejor dicho, la distancia de 2 metros. A nosotros nos cuesta mucho pensar cómo podemos trabajar con los niños durante 15 días seguidos, o da igual, porque en el caso de los urbanos, durante 8 horas al día, manteniendo una distancia de 2 metros, prácticamente sin poder compartir el material. Bueno, pues son reglas un poco genéricas que en el caso de la naturaleza de los campamentos no responde a las necesidades reales. Por eso nosotros en el protocolo lo que estipulamos es trabajar sobre todo en la prevención, en los 14 días anteriores y también los 14 días posteriores. O sea, el compromiso de los padres en caso de que hubiera cualquier síntoma posterior, que también pudiéramos poner en marcha el protocolo, una serie de medidas en cuanto a limpieza, higiene, ventilación de las zonas comunes y demás, y un área de formación importante. Siempre dijimos, o se puede o no se puede hacer campamentos. Nosotros no queremos abrir a todo costo, para nosotros los niños son lo primero, pero necesitamos medidas reales y, sobre todo, no podemos decirle a cada entidad que tiene que crear un protocolo propio, que tiene que convalidar con la autoridad sanitaria competente a falta de 15 días. Creemos que es algo absolutamente inviable.
Y además me imagino que a los padres a estas alturas les mantendrán una actitud, digamos, de prevención. Si no tenemos las reglas muy claras, a lo mejor ellos se retraen o no. ¿Lo estáis notando en el número de solicitudes o en la actitud de los padres de los niños?
Pues efectivamente, Luis, ese fue uno de los problemas que nos encontramos el sábado. Después de salir del BOE, lejos de tranquilizar o dar un respiro a cómo iban a ser los campamentos, generó prácticamente todo lo contrario. Esas medidas, los padres, cualquiera que... Nosotros también somos padres, muchos de nosotros. No, yo no vería normal un protocolo que solamente me hable de distancia de seguridad cuando trabajando con niños y teniendo niños, no sé, que es muy difícil que estén así, y que me hable de los números de monitores que tienen que haber. Los padres están inquietos porque además... estamos pidiendo a la población que se active, que se ponga a trabajar, pero los niños con los abuelos es muy difícil que puedan ir, y con nosotros el problema es que en ningún momento se han querido sentar a hablar realmente sobre medidas reales, en que aterricen las medidas como nosotros las conocemos desde dentro y junto con los técnicos de sanidad y nuestro conocimiento. Lo lógico hubiera sido hacer un protocolo conjunto y que todo el mundo hubiera estado tranquilo, pero no nos hemos encontrado esto.
No, y además eso ya, lo decíamos al principio de la conversación, es irreversible. Es decir, dada la fecha en la que estamos, eso ya no se va a poder producir. ¿Esto va a derivar, pregunto José Manuel, en que muchos campamentos decían no abrir?
Sí, claro, indudablemente. El riesgo que estamos asumiendo es muy elevado en muchos de los casos. Hay muchísimo profesional. El mundo de los campamentos es un mundo muy regulado, con muchísima formación y muy protocolizado. Nosotros tenemos muchos protocolos, incluso de las actuaciones que se hace con cada niño en el campamento, incluso cuando le pones betadine, pues muchas veces lo apuntamos y tenemos registro de ellos. Si nosotros tenemos un protocolo claro, somos un sector perfectamente preparado para ponerlo en marcha. Pero necesitamos medidas claras y concretas para que sepamos lo que tenemos que trabajar. Nosotros somos conscientes de que trabajamos con un material muy sensible y ya de por sí nuestro trabajo pues tiene riesgos y nosotros los asumimos. Pero no podemos trabajar con incertidumbre porque los niños son lo primero.
¿Y qué es lo que tendría que pasar, José Manuel, de aquí al corto plazo para que se clarificara la situación?
Bueno, al final lo que estamos viendo es que las comunidades autónomas sí que están llevando un poco más aterrizados los protocolos. nosotros estamos en comunicación con muchos de ellos y es verdad que muchos consejeros de Sanidad o consejeros de Juventud o en conjunto ambos se han encontrado con esto en el último momento y sí que son muchos con los que estamos empezando a hablar y estamos... Nosotros teníamos mucho trabajo avanzado, nosotros lanzamos el primer protocolo el día 12 de mayo, con lo cual servía ya para una base bastante bastante amplia para poder empezar a trabajar. Pues creemos que al final conseguiremos llegar a todos a un consenso por la necesidad y por el bien de todos, pero está siendo una tarea muy muy complicada. Y por el camino, claro, se creará gente, hay empresas que están en situaciones límites, empresas, entidades, asociaciones, es decir, ahora mismo representamos la actividad en su conjunto. Hay campamentos de todo tipo, esto es algo que afecta de forma transversal a toda la sociedad. Todos los niños tienen un tipo de campamento. Y no saber lo que tienes que preparar, no saber cuáles son los materiales necesarios, pues hay veces que hacen que la gente se eche para atrás, como es lógico.
Don José Manuel Fernández, pues muchísimas gracias por tener esta llamada y ojalá que en el poco tiempo que queda esos protocolos, aunque sean, en fin, con carácter comunitario, puedan resolver un poco el problema que hemos tratado. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Luis, a vosotros y esperamos pasar un verano fantástico.
Ojalá.
Muchas gracias.
En Casa de Herrero, es Radio. En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Son, amigos, las 9 y 15 minutos, una hora menos. En Canarias entramos en la crónica de sucesos y lo hacemos además para interesarnos sobre los datos que vamos conociendo a propósito de un recluso alemán que cada vez tiene más pinta de haber estado detrás de la muerte de la pequeña británica Madeleine McCann. Saben ustedes, desapareció hace 13 años cuando fue secuestrada en la localidad portuguesa de Praia da Luz, uno de los casos que yo creo que más han conmovido a la opinión pública. Lo que sabemos de este hombre, de este recluso, que está en un centro penitenciario alemán, es que es un peligroso delincuente sexual que podría estar además involucrado en la desaparición de otros niños. La policía alemana y Skolañar, eso nos lo contaba ayer Alfonso Egea, habían pedido la colaboración ciudadana después de haber situado a este hombre muy cerca del lugar donde desapareció la pequeña Madeleine. Y lo curioso es que en tan solo 24 horas se han recibido, después de este llamamiento a la colaboración ciudadana, más de 300 llamadas. Lorena López Lobo.
Hoy ya conocemos su nombre, se llama Christian Bregner, alemán de 43 años. También su rostro, porque su imagen ha sido difundida en los medios. Rubio, pelo corto, ojos claros y 1,82 de estatura. La fiscalía alemana está convencida de que fue él quien el 3 de mayo de 2007 secuestró y mató a Madeleine McCann, de casi 4 años, cuando dormía junto a sus dos hermanos pequeños en un apartamento vacacional de Praia da Luz, en el Algarve portugués. Sus padres cenaban con amigos en el bar de ese complejo turístico a escasos metros de allí. Con un largo historial delictivo y condenas por pornografía infantil y abuso sexual a menores, los investigadores creen que este hombre, actualmente en prisión, tiene las respuestas a las miles de preguntas que durante 13 largos años han rodeado la misteriosa desaparición de la pequeña Maddie. Aunque las sospechas contra él no son nuevas, parecen haber cobrado más fuerza porque la fiscalía alemana le ha abierto diligencias por asesinato en contra de lo que siempre han defendido los padres de la niña y la policía británica, que aún no tiran la toalla y esperan poder encontrarla con vida.
Esta fiscalía está investigando a un ciudadano alemán de 43 años bajo sospecha de asesinato, de lo cual suponemos que la niña está muerta.
Según el diario alemán Der Spiegel, Bregner fantaseó con un amigo sobre el deseo que sentía de cazar a un niño, algo pequeño con lo que jugar durante unos días, le escribió a través de mensajes de chat. A la respuesta de su interlocutor de que esto sería peligroso, Christian replicó que no, si luego se eliminaban las pruebas. Este periódico también revela que el presunto asesino está siendo investigado por otro posible secuestro, el de una menor alemana de 5 años que desapareció en el este del país en primavera de 2015 durante una excursión con su familia.
El acusado es un delincuente sexual que ha tenido múltiples condenas y ha sido condenado por abuso sexual de niños, entre otras cosas.
La investigación ha podido ubicarle en el Algarve portugués entre 1995 y 2007, cerca de Praia da Luz y del complejo hotelero donde se perdió el rastro de Madeleine. La policía ha localizado una llamada de teléfono que el sospechoso recibió una hora antes y Scotland Yard ha pedido la colaboración ciudadana para identificar al interlocutor, que podría ser un posible testigo, un colaborador o quizá un cómplice.
Habrá personas que no hayan acudido antes por miedo. Les pido ahora que lo hagan.
Igualmente han dado a conocer los dos vehículos que utilizaba el sospechoso en aquella época, una llamativa furgoneta amarilla marca Volkswagen y un Jaguar con matrícula alemana. Saben también que trabajó en Portugal como personal de catering y que desarrolló actividad delincuencial mientras estaba en la zona, como asaltos a complejos hoteleros y apartamentos vacacionales, así como tráfico de drogas.
El acusado vivió en el Algarve de forma regular entre 1995 y 2007, incluso durante unos años en una casa entre Lagos y Praia da Luz, y realizó varios trabajos en Lagos durante ese tiempo.
Jerry K. McCann, los padres de la niña, que llegaron incluso a estar investigados por su muerte, creen que la nueva línea de investigación es muy potente. Es la primera vez, dice su portavoz, en todo este tiempo, que la policía se centra en un único sospechoso, ya que hasta ahora solo teníamos pistas falsas, avistamientos, rumores y teorías prefabricadas, asegura que no llevaban a ninguna parte.
Bueno, pero entre esas teorías estaba precisamente la de este hombre. Este era uno de los posibles, culpables de lo que le pasara a Madeleine. Ahora sabemos que no solo desapareció, por lo menos la fiscalía alemana quiere saber que no solo desapareció, sino que además fue asesinada. Me intriga mucho saber por qué ha llegado a ese convencimiento. Si hay alguien que conoce especialmente bien este caso, es Luis Rendueles, redactor del periódico de Cataluña. Don Luis, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, don Luis.
¿No te sorprende que la fiscalía alemana de repente ya de una manera bastante categórica hable de asesinato?
Sí, me sorprende y... imagino que la Fiscalía alemana, que guarda reserva por el verdadero motivo por el que está en prisión este hombre, nos ha dicho que es otro delito, pero no quiere decir cuál, me imagino que tendrán más datos, ¿no? Tendrán más información. Lo que yo sé es que él se ha negado a hablar de esta historia de momento.
Y sin embargo, la información que está manejando la policía, me imagino que a través de la colaboración ciudadana, está siendo, según dicen, yo no sé si tú tienes información privilegiada, bastante provechosa.
Bueno, hay un dato que no había y que sabemos ahora, que es el del teléfono, que él está en la zona de Praia da Luz, en los apartamentos donde Madeleine está durmiendo con los dos hermanos gemelos pequeños. Él está allí media hora antes. Él era una especie de hombre de los caramelos, una persona que se dedicaba a ir por esos apartamentos de turistas en el Algarve ofreciendo drogas a turistas, un conseguidor, un pequeño trapichero que vivía en una furgoneta y que había llegado a Portugal huyendo de su primer ataque. Él, cuando tiene 16 años, ataca a la primera niña y se va de Alemania y se instala en Portugal, haciendo una especie de vida nómada que le lleva justo a estar muy cerca de los apartamentos de Madeleine en el día en que Madeleine desaparece. Y luego él, curiosamente, poco después abandona Portugal.
Lo que pasa es que todo lo que me cuentas está bien en la medida en que, digamos, le da coherencia al relato. Ahora, ¿detrás de todo eso hay alguna prueba suficientemente convincente?
No hay ninguna pistola humeante, ¿no?, que diríamos. No hay ninguna prueba determinante. A finales del año pasado se le complicó su situación porque se le condena a 7 años de cárcel por un ataque tremendo en Praia da Luz también. Un par de años antes del secuestro de Madeleine, él entra en casa de una anciana de 72 años, una turista estadounidense. Entra con un cuchillo, la tapa los ojos, la viola, la roba. Y tiempo después, mucho tiempo después, la policía portuguesa encuentra un pelo y el ADN es de este hombre. Eso ha permitido tantos años después condenarle por un ataque a una anciana, repito, muy cerca del secuestro de Madeleine. Ese ataque está probado y de ese ataque hay pruebas. De Madeleine no tenemos ninguna prueba física, solamente este cúmulo de indicios que llevan a pensar que él estuvo en el lugar del crimen muy poco antes del crimen, que tuvo oportunidad, que tuvo ocasión y que es un delincuente sexual, es un cazador oportunista. Y él intentó justificar, por ejemplo, lo de la anciana, don Luis, diciendo que él veía a la anciana cada día y que le gustaba mucho su gato. Entonces él tocaba al gato y por eso un pelo suyo entró en el domicilio de la anciana. Evidentemente nadie le creyó.
He leído en algún lugar, y yo no sé si con suficiente crédito, que según la especulación policial, este sujeto no tenía la intención inicial de secuestrar y asesinar a Madeleine, que quería robar, pero de repente la vía allí, durmiendo con sus hermanos, los padres están en un bar cercano, ve la oportunidad y directamente la aprovecha. ¿Eso es verosímil?
Me resulta poco verosímil, don Luis, porque repito que en el año 94 él ya ataca a una niña en Alemania y es condenado por abusos sexuales a 1 año y medio y luego se va de Alemania. Es un tipo con una trayectoria muy larga. El primer ataque que protagoniza sexual es con 16. Ese mensaje en un chat de pederastas que habéis mencionado, él dice que quiere cazar algo pequeño y usarlo durante unos días. Cuando su amigo pederasta le contesta, eso es muy peligroso, él acaba respondiendo y dice, bueno, luego se destruyen las pruebas, ¿no? Eso es 2013. Y hay un caso también, don Luis, de 2015, también lo habéis mencionado, una niña que se llama Inga, desaparecida en Sajonia, en Alemania, desde 2015, 5 años. Este hombre estaba, su casa estaba a 80 kilómetros de la desaparición de esa niña, que estaba de excursión por un bosque con sus padres, nunca más se ha vuelto a ver. La policía alemana registró esa casa suya y encontró un pendrive con pornografía infantil, pero no le pudieron vincular ese secuestro. Si uno ve la foto de la pequeña Inga de 5 años, rubia, ojos claros, media melena, yo no diría que es un retrato de Madeleine McCann, pero se le parece bastante.
Si se estrecha el cerco sobre él, Luis, tú que conoces bien a estos sujetos, porque profesionalmente te has aproximado a su perfil, sobre todo a su perfil temperamental, ¿crees que terminará confesando en el caso de que sea culpable o no?
En España tenemos un caso parecido, que es el de Jeremy Vargas. Hay un preso por otro motivo, por otro abuso en Gran Canaria, al que la Guardia Civil señaló. Y este hombre, el rubio, ha resistido, ha salido de la cárcel y ha negado siempre tener que ver con Jeremy Vargas, a pesar de que él a algún compañero de prisión le había contado algo. No lo sé, esta es una persona que, insisto, desde los 15 años lleva cometiendo delitos, cometiendo abusos muy severos con niños y con niñas, y no sé la respuesta. De momento le sale mejor el silencio por lo que tú me preguntabas antes. No hay una prueba determinante contra él. Entonces entiendo que el silencio le va a ser más provechoso. Otra cosa es en qué punto nos pone, y sí me gustaría hablar algo de eso, de la investigación policial portuguesa y de un verdadero desastre que llevó a estar acusados a los padres, ¿no?
Desde luego como sospechosos. ¿Tú crees que ahí la policía portuguesa lo hizo francamente mal, deduzco?
Bueno, eran dos responsables de la investigación. Ninguno de los dos está en la policía. Los dos han escrito libros. Y uno, el número dos, digamos, de la investigación, que era un policía que se llamaba Paulo Pereira, ha sido condenado en diciembre del año pasado a 7 años de cárcel porque avisaba a ladrones de en qué apartamentos turísticos, y esto nos puede traer el recuerdo de Madeleine, en qué apartamentos turísticos se podía robar.
O sea, una joya.
Este policía está condenado a 7 años de prisión, el número dos de la investigación de Madeleine McCann.
No, es terrible. A propósito de la familia, ¿cómo se han comportado, cómo han acogido los padres esta nueva línea de investigación?
Bueno, los padres, como los casos que hemos visto en España, los padres quieren agarrarse, como sea don Luisa, que su hija está viva. Ha habido un montón de videntes y gente de buena fe o mediana fe que ha dicho haber visto a Madeleine McCann estos 13 años, pues en Extremadura, en Salamanca, en Portugal, en Italia, en Marruecos, en Bélgica, ahora me falla la memoria, pero en muchos sitios. Ellos quieren agarrarse a que está viva y las noticias que les están llegando de Alemania son bastante negativas en ese sentido. Por otra parte, permitiría cerrar una historia que ha costado muchísimo sufrimiento a los padres y más de 11 millones de euros a Scotland Yard.
Por cierto, Scotland Yard, a diferencia de lo que está haciendo la Fiscalía Alemana, todavía habla de desaparición, es decir, sí. Ellos no han asumido como propia la tesis del asesinato.
Sí, ahí nos queda, por parte de la policía inglesa, nos queda una falla en esta historia que supongo que se aclarará. La policía inglesa mandó dos perros desde Inglaterra a Portugal. Les pagaron un billete de primera clase porque son dos perros policía fantásticos, los llaman Jennifer Dogs. Y los dos perros, Eddie y Kila, los dos perros en sesiones diferentes encontraron sangre en el apartamento y marcaron restos humanos en la puerta de un coche de alquiler de la familia McCann. Eso fue la principal señal para imputar a los padres, para interrogarlos como sospechosos, ¿no? Y la actuación de esos perros, pues, puede haber sido un fallo y es lo que queda más en entredicho en toda esta historia. Son perros que no habían fallado hasta ese momento, son dos estrellas de la policía inglesa.
Bueno, y luego está la última cuestión. Lo que ha quedado claro durante esta conversación es que pruebas convincentes, pistolas humeantes, como tú dices, no hay ninguna, pero también sabemos que la colaboración ciudadana está siendo... Es verdad que hay de por medio una suculenta recompensa de 10.000 euros y eso anima a que la gente diga, bueno, voy a ver si consigo que me toque el premio, ¿no? Pero estadísticamente, es decir, por la experiencia acumulada, de esas llamadas, de esa colaboración popular, ¿suelen salir después pruebas convincentes?
Pues una entre 1 millón. Pero bueno, hay que aferrarse a eso, ¿no? Yo recuerdo un ciudadano de Madrid que fue siguiendo con su coche y con la otra mano en el móvil llamando a la policía y fue siguiendo a unos etarras, ¿no? Y permitió la detención de unos etarras. Sucede, no sucede mucho, pero sucede. Y la policía alemana tiene un número de teléfono que fue el que llamó este delincuente sexual media hora antes, supuestamente, de entrar en el apartamento para llevarse a Madeleine. Me parece muy significativo que hayan pedido que se identifique a alguien con ese número de teléfono. Eso quiere decir que ellos, por sus medios, no han llegado a identificar al dueño de ese teléfono en el año 2007. ¿No?
En todo caso, estamos más cerca de lo que nunca hemos estado, lo cual no quiere decir que estemos lo suficientemente cerca.
Es evidente que es la vez en todos estos años, en estos 3 años, que hemos estado más cerca. Sí, sí, es un caso. Hay un documental, incluso en Netflix, bastante desafortunado, donde es el policía que ahora está condenado por robos, apunta otra vez a los padres. En fin, es un caso que no ha dejado de sangrar, ¿no? Y de dar pie a todo tipo de teorías, como cualquier caso mal cerrado, ¿no?
Don Luis Rendueles, redactor del Periódico de Cataluña, es un placer, como siempre, hablar contigo porque lo explicas estupendamente bien. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Para mí también, gracias.
En casa de Herrero, es Radio.